Dosis de Ciencia, la columna de la Facultad de Medicina.
Estamos con Rebeca Chávez, doctora en Ciencias Fisiológicas. Bienvenida, Rebeca.
Hola, mucho gusto. Buenas tardes a todos.
¿No te estamos escuchando todavía? ¿Ahora sí? A ver.
Sí, buenas tardes a todos. Hola.
Muy buenas tardes. También la acompaña Dana Kimmelman, médica ginecóloga, especialista en oncofertilidad. Bienvenida, Dana.
Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por invitarnos.
Muy bien. Bueno, las dos nos van a estar comentando acerca de las investigaciones que llevan a cabo. Tal vez comenzamos por Rebeca. Rebeca es también profesora agregada del Departamento de Histología y Embriología de la Facultad de Medicina y es jefa del Laboratorio de Biología de la Reproducción. Investiga la regulación del crecimiento folicular ovárico. Rebeca, ¿qué son los folículos ováricos?
Bueno, los folículos ováricos son las estructuras funcionales, anatómicas que tiene el ovario y de las cuales depende justamente la fertilidad de una mujer.
¿Por qué es importante su estudio?
Y bueno, porque justamente a partir de esa estructura se van a formar los ovocitos que después se transformarán en óvulos, que son las células que se van a unir con el espermatozoide y que pueden dar lugar a la formación de un nuevo individuo. Y no solamente eso, sino que durante toda la vida de la mujer, esta estructura se encarga de secretar las hormonas sexuales femeninas que justamente le dan las características sexuales secundarias a la mujer que definen que tengan un ciclo y una vida fértil adecuada.
¿Y de qué manera hallaron que se ve modificado el desarrollo de estos folículos ováricos?
Bueno, hay innumerable cantidad de estudios. Desde siempre el hombre ha estado interesado, hombre por decirlo de manera genérica, pero bueno, hombres, mujeres en general, han estado interesados en ver cómo es que funcionan estas estructuras y los factores que están asociados a que ella funcione de manera adecuada. Su regulación depende no solamente de factores externos, sino de factores que se generan en el propio folículo y en todo el ovario. Entonces, hay múltiples factores, tanto endocrinos como nerviosos, neurales, que se definen así, que están modificando la estructura y la función del ovario. Cuando empiezan a funcionar, si son múltiples, si es uno, si se madura de manera correcta o no. Todos son factores que están modulados por factores de tipo hormonal y nervioso.
También han incursionado en la implementación de técnicas para la preservación de la fertilidad. Contanos acerca de esto.
Bueno, hace muy poquito nos encontramos Ana y yo, y realmente ella de la parte ginecológica, nosotros con la parte básica, y hay un punto muy importante justamente en la parte de la regulación y qué es lo que ocurre con poder ofrecer a diferentes tipos de pacientes que este tejido, que estas estructuras puedan estar disponibles para ofrecerles, sobre todo a las pacientes con características oncológicas, poderles ofrecer una técnica que les permita, una vez superado el problema oncológico, volver a preservar, a continuar con su fertilidad e incluso llegar a tener descendencia.
Sí, además, sí. No, le quería preguntar acerca de que, trascendiendo la cuestión médica incluso, digamos, estamos en un momento, ya hace bastantes años, donde se ha trabajado mucho la cuestión de la fertilidad como un derecho al que las personas puedan acceder a distintos estados que han empezado a regular estas cuestiones, de hecho el uruguayo también. Entonces supongo que también para como especialidad de la medicina ha supuesto también todo un campo para empezar a desarrollar mucho más, porque son cada vez más las personas que acceden a distintos tratamientos y que toman conciencia de la cuestión sobre la fertilidad.
Ciertamente. Si quieres, Dana puede complementarte ese punto.
Claro, la doctora Dana, por su parte, es responsable de la Policlínica de Oncofertilidad del Pereira Rossell y del Hospital Británico, justamente, y es corresponsable científica del proyecto Vitrificación del Tejido Ovárico para justamente la preservación de la fertilidad. Quizás puede contarnos un poco acerca de esto.
Bueno, sí, con respecto a lo que estaban comentando, es verdad que en Uruguay tenemos una ley que está en funcionamiento desde el año 2015, que es la ley 19.167. Es una ley que ha sido muy innovadora en América Latina y es muy importante para nuestro país porque ha permitido que muchas personas accedan a tratamientos de reproducción asistida que antes de la ley era imposible por los costos que tienen. O sea, hay cobertura para tratamientos de alta complejidad a través del Fondo Nacional de Recursos, y esto ha permitido que muchísima gente que acceda a estos tratamientos. La ley tiene un régimen de copagos, por lo tanto es una ley que es equitativa, se le da a cada uno lo que necesita y no todo el mundo lo mismo, lo cual es muy bueno. Pero esa misma ley es perfectible y tiene un aspecto que a nosotros como Sociedad Uruguaya de Reproducción Humana y como grupo de investigación nos preocupa, que es la no cobertura de los tratamientos de preservación de fertilidad para personas con cáncer, para pacientes oncológicos o con enfermedades médicas complejas. Entonces, cuando estamos hablando de tratamientos de preservación de fertilidad, ya sea por motivos personales, mujeres que tienen que postergar su maternidad por diferentes motivos o por causas médicas, no tienen cobertura para poder realizarlo. Son tratamientos que son muy costosos.
Bien, además, la vitrificación del tejido ovárico es algo en lo que han estado trabajando también. ¿Pueden contarnos un poco en qué consiste?
Sí, claro. Nosotros, en realidad, existen diferentes estrategias de protección y preservación de la fertilidad en las mujeres y varones que ya atravesaron la pubertad, o sea, que ya tuvieron su primera etapa de desarrollo. Ya se pueden guardar, en el caso de las mujeres, se pueden guardar ovocitos mediante una estimulación hormonal y se guardan óvulos. En el caso de los varones, se pueden guardar muestras de semen. Pero con Rebeca, lo que nos preocupaba mucho es qué pasa con las niñas de nuestro país que se tienen que someter a tratamientos que son muy agresivos para su futuro reproductivo, porque cabe destacar que las mujeres nacemos con el número de óvulos que tenemos para usar el resto de nuestra uh-huh. vida, y cuando hay algún tratamiento que afecta esa reserva de óvulos, existe la posibilidad de que la niña o la mujer o la adolescente quede con lo que se llama una insuficiencia ovárica prematura. En el caso de las niñas, cuando los tratamientos son muy agresivos, puede ser que ni siquiera puedan después tener su pubertad, o sea, su desarrollo hormonal normal que le va a permitir tener un cuerpo de mujer, desarrollarse desde el punto de vista reproductivo también. Entonces, uh-huh. nosotras estamos buscando estandarizar una técnica para preservar la fertilidad de niñas que tengan que someterse a tratamientos oncológicos y que puedan proteger de esta manera su tejido ovárico, ya que no es posible estimularlas para guardar óvulos.
Doctora, una criopreservación.
Sí, nosotros estamos tratando de estandarizar una forma. La criopreservación es congelar un tejido o un gameto. Nosotros estamos intentando estandarizar una técnica de criopreservación que se llama vitrificación, que es una metodología de congelación ultra rápida.
Cabe mencionar que lo que estamos haciendo ahora lo estamos trabajando con un modelo animal. Estamos poniendo a punto la técnica utilizando ovarios de oveja que traemos de frigorífico, porque nos consideramos que es necesario adiestrarnos y poner a punto la técnica en un modelo animal antes de poder siquiera pensar en ofrecerlo al humano, ¿no? Entonces es una técnica que muy recientemente ha salido en el mundo, ha dejado de ser llamarse experimental, pero sigue teniendo sus pequeños aristas que en cada lugar, dependiendo de las condiciones, hay que poner a punto. Entonces, antes de poderlo ofrecer a la población, hay que hacer innumerables puestas a punto, tanto de los medios como de las formas, de los materiales que se utilizan, para estar seguro de que lo que podemos ofrecer es adecuado.
Uh-huh. Y doctora, usted, la doctora Kimmelman, que bueno, si bien está obviamente especializada en estos tratamientos de preservación para niñas que están sometidas a tratamientos oncológicos. ¿Se puede esto expandir, por ejemplo, si se sabe en el caso de otros tratamientos agresivos para otras enfermedades que puedan generar casos similares, o si también existe la posibilidad de una detección temprana de este tipo de problemas en para el mantenimiento de los óvulos, que permitan aplicar la técnica más allá de la cuestión justamente de tratamientos oncológicos?
Sí, está buenísimo lo que preguntás, es un punto muy importante, porque justo me imagino que habrán escuchado que se votó en la Cámara de Representantes la financiación de los tratamientos de preservación de fertilidad, de preservación de gametos para personas oncológicas.
Claro.
Y esto, si bien nosotros estamos muy contentos como Sociedad Uruguaya de Reproducción, nos preocupa que este proyecto de ley excluye otras causas que ameritan también la preservación de gametos, como vos decís exactamente. Existen enfermedades, por ejemplo, enfermedades genéticas que predisponen a las mujeres a tener una insuficiencia ovárica prematura. Esto quiere decir a un agotamiento de su reserva ovárica cuando son muy chicas, y estas pacientes se verían beneficiadas de un tratamiento de preservación aunque no tengan cáncer. Existen patologías hematológicas que no son cáncer, que no son malignas, pero aún así son muy graves y que requieren tratamientos que son los mismos que se utilizan para el cáncer. Entonces, a mí lo que nos hace ruido como sociedad y nos preocupa es que estas condiciones no pueden quedar excluidas de la cobertura, ya que no es solamente las enfermedades oncológicas las que ameritan este tipo de tratamientos.
Cuando hablamos de niñas, doctoras, ¿dentro de qué rango etario estamos hablando? ¿Hablan de niñas, adolescentes, de niñas, preadolescentes y adolescentes? ¿Hablan como dentro de las que entrarían en este tipo de tratamientos? ¿Pero de qué rango etario específico estamos hablando?
Bueno, para niñas sería desde cero hasta la pubertad. A una paciente que ya tuvo su menarca, su primera menstruación, estrictamente ya podríamos empezar a estimularla, porque ya sus folículos tendrían respuesta a las hormonas que nosotros utilizamos para estimular. Esas serían las niñas, hasta aproximadamente los 12 años. Y la preservación del tejido ovárico, tal cual como decía Rebeca, nosotros tenemos una beca de la Agencia Nacional de Investigación, que es para un proyecto para un modelo animal. Nosotros aún no estamos trabajando con tejido humano. En este caso va a ser para niñas hasta esa edad. Luego adolescentes a partir de la menarca, de la primera menstruación, y bueno, después ya viene la vida adulta, ¿no? Estas técnicas se pueden aplicar hasta los 40 años.
Bien. ¿Qué pasa? Hablamos de preservar la fertilidad y de la importancia de estos tratamientos, pero ¿qué pasa si las niñas en un futuro deciden no ser madres biológicas, por ejemplo?
Sí, está buenísimo lo que decís, y muchas veces se lo tenemos que aclarar a nuestras pacientes, porque hay muchas que nos dicen, pero yo no quiero ser madre, pero tienen 15 años. Entonces ahí nuestra estrategia habitualmente es decirles, está perfecto, nadie te va a obligar a utilizar estos gametos o este tejido que vas a guardar, pero está buenísimo que si después cambias de opinión tengas la posibilidad. Entonces, esto lo dejamos acá guardado. Si tú nunca lo querés usar o no lo necesitas, está perfecto. Pero no queremos que te pase que dentro de 15 años te arrepientas. Entonces lo dejamos guardado, y si tú un día lo querés usar, lo tenés.
Y que el tratamiento cercene la posibilidad de si dentro, por ejemplo, como decían, dentro de 15 años pueden querer llegar a ser madres y a reproducirse, que tengan la posibilidad, como decían.
Que tengan el derecho, como decían ustedes recién.
Exacto.
Bien, ¿cómo continúa esta investigación? ¿Qué queda por delante?
Mucho trabajo.
Queda mucho, porque estamos realmente iniciando mucho trabajo, y además justo empezamos a trabajar con esta pandemia, entonces eso nos ha retrasado realmente un poco, porque la obtención de muestras, el movimiento de gente, la llegada de reactivos, todo ha estado bastante lento. Entonces realmente podríamos decir que estamos comenzando, llevaríamos un 30% del trabajo. Hemos tenido... tenemos que poner a punto desde los transportes, los medios. Entonces estamos evaluando ya incluso algo de tejido en la parte histológica, pero vamos ahí. O sea, esperemos poder continuar y tener pronto resultados satisfactorios.
Rebeca Chávez, doctora en ciencias fisiológicas, y la doctora Dana Kimmelman, médica ginecóloga especialista en oncofertilidad. Muchas gracias por estos minutos aquí en Dosis de Ciencia, la columna de Facultad de Medicinas en Comunidad UDELAR.
Muchas gracias, gracias a ustedes por habernos invitado.
Modo ahorro de batería encendido. Ya sigue Comunidad UDELAR, el periodístico de Uniradio.